Bienvenidas a Mujeres con Sueños, el podcast de todas aquellas lunáticas que están firmemente convencidas de que cambiarán el mundo.
Hola y bienvenida a otro episodio de Mujeres con Sueños. Soy Julia Almagro y hoy tengo conmigo a una invitada muy especial y llena de luz. Es Cristina Solera, CEO de Luzland, comunicadora y mentora de emprendedores, ¿no? Emprendedores también con esa luz o ese trabajo espiritual como ella. Bienvenida, Cristina.
Bueno, muy buenos días, Julia. Encantada de estar aquí contigo. Y sí, efectivamente, vamos a abrir hoy canal para que salga toda la luz que tenga que salir.
Sí, a mí me encanta lo de luminoso, ¿no? Luminoso, siempre que haya mucha luz. Para todo, para el maquillaje, para la casa.
Claro que sí. Además, no se nos ve, pero que sepáis que estamos aquí con mucha luz las dos, viéndonos en las habitaciones blancas.
Sí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención de tu perfil, eso, lo de luz y luminoso, porque a mí me encanta la luz. Te iba a preguntar para los profanos o para saber mejor tu interpretación, ¿qué es para ti la luz y qué son las personas luminosas?
Ok, para los profanos. Bueno, yo le llamo luz a una fuente superior, a una inteligencia superior. Cada uno le ponemos un nombre distinto, ¿verdad? Dependiendo de nuestras creencias, incluso de si pertenecemos a alguna religión, ¿no? En específico, hay personas que lo llaman Dios, personas que lo llaman la fuente, personas que lo llaman Jesús de Nazaret, personas que lo llaman Buda. Entonces, para mí, la luz es la luz, es la fuente original desde donde todo se crea, desde donde todo baja. Aquello que nos ilumina todos los días es el motor vital, es el prana, es la energía, es el amor universal en movimiento, ¿no? Que creo que siempre está a disposición de cada una de las personas que estamos en el planeta Tierra y depende de nosotros también saber conectar y saber utilizar esa energía que nos regalan todos los días, porque es un auténtico regalo, ¿no? El Padre Nuestro, en este caso, pues en la religión católica cristiana, dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Y para mí, por ejemplo, que yo lo llamo luz, ese danos nuestro pan de cada día significa que ese sol que sale por la mañana y que nos entrega su energía, ya nos está entregando ese pan, ¿no? Ese regalo. ¿Qué vas a hacer con esa energía que te da ese sol, ese nuevo día por la mañana? ¿Vas a construir o vas a destruir, ¿no? Por aquí en Luzland elegimos siempre construir y esto es lo que significa la luz para mí, ¿no? Pero ya depende de cada persona y de sus creencias.
Sí, totalmente. Y además, cuando has dicho alimentar, creo que alguna vez haber leído, ¿no?, de estos místicos hindús que se alimentan solo de luz. Hay gente que
de
solo...
sol. Sí, sí, de hecho hay estudios y hay casos documentados de personas pues del Tíbet, ¿no? Por ejemplo, que llevan sin comer y sin beber agua un montón de tiempo y se alimentan de la luz solar y dices, pero ¿cómo puede ser? Pero es que existen, estas personas existen y han encontrado su vía, su forma para nutrirse de esa luz solar. Y es que el sol tiene mucho más de lo que nos han contado, ¿no? A nivel energético para nosotros.
Sí, está claro que sin luz no podríamos vivir y además el tiempo que pudiéramos vivir...
Mal vamos. Mal vamos, sí.
En tu historia, ¿no?, y en tu proyecto, las sincronicidades tienen un papel muy importante. Uh-huh. Yo he podido leer sobre ese accidente de tráfico. Si nos puedes contar un poco más, ¿cómo crees que influyó en tu camino? Bueno, ¿qué pasó? ¿No? Que para la gente, sí, que no lo sepa, y cómo ha influido en tu camino del despertar de conciencia.
Ok. Bueno, yo siempre he sido una niña muy conectada al mundo de la magia. Siempre he leído libros sobre magia, sobre, bueno, pues cuando yo creo que cuando llegó Harry Potter a nuestro mundo, algo se activó en nosotros, ¿no? J.K. Rowling, tremenda canalizadora del mundo espiritual, hizo que se activara algo en nosotros que fue un recordatorio, ¿no? Es como, esto hay algo que me dice que hay más allá, ¿no? De lo que podemos ver. Gracias a Dios, tengo una familia que me permitió poder abrirme a estas cosas, ¿no? Y seguir creyendo porque nunca me invalidaron, nunca invalidaron mis sentimientos, mis visualizaciones, esas cosas que se dice cuando eres niño, que dices, pero ¿cómo puede decir esto un niño, ¿no? Al revés, mis padres fomentaron estas cosas, lo respetaron mucho. Y en 2015 tuve un accidente de tráfico. El día 11 de enero a las 11 en el kilómetro 11 de la carretera. Al principio, bueno, pues un evento en mi vida que fue un susto tremendo, ¿no? Porque, bueno, gracias a Dios no me pasó nada, fue con un ciervo, se cruzó un ciervo en la carretera cuando sucedió el accidente y se perdió el control del coche, pero no me sucedió nada, pero sí que me llamó muchísimo la atención que este hecho se hubiera dado un día 11 a las 11, justamente en el kilómetro 11 de la carretera, ¿no? Para aquel entonces, aquella niña de 18 años, creo que tenía, que iba en el coche, pues obviamente todavía no tenía desarrollado de ninguna de las maneras mi parte más personal, ¿no? Mi mundo emocional era mucho más inmadura, me costaba más pedir disculpas, me costaba más, bueno, pues ese es un, ¿qué te voy a contar? Un Tauro descontrolado, ¿no? Por aquella época, ahora ya le tengo dominado un poco más, pero por aquella época era un Tauro descontroladito. Entonces, después de ese accidente, algo cambió en mí, algo hizo clic en mí. Me transformé súbitamente de la noche a la mañana y empecé a desarrollar una madurez que hasta ahora no había experimentado, ¿no? Fue como que ese golpe. Esto es como cuando una máquina de juguetes de estas electrónicas se queda pillada y le das un golpe para que baje el peluche. Pues a mí me pasó lo mismo, me dieron un tortazo de luz y me dijeron espabila. Y a partir de ahí empecé a curiosear sobre el número 11, ¿no? ¿Por qué se ha dado esta sincronía, esta secuencia numérica? ¡Qué extraño! Y resulta que en numerología, que es una herramienta que trata el nivel vibracional de la persona a través del número, del camino de vida, el número 11 se le llama número maestro, es el número de las lecciones de vida. Y dije, ah, wow, ok, vale, ahora entiendo, ¿no?, por qué me ha pasado esto, porque a raíz de esa secuencia numérica empecé a cambiar y empecé a transformarme, ¿no?, en mi vida. Y digamos que se sumó esa parte de esa niña curiosa también, que creía en la magia y que empezó a investigar todos estos temas, ¿no? Así que a partir de ahí fue como esa primera toma de conciencia, no sé si llamarlo despertar, ¿no?, espiritual o de conciencia, pero esa primera toma de conciencia a través de los números fue brutal. Y luego se fue expandiendo, ¿no?, y se fue repitiendo a lo largo de mi vida. Mi primer trabajo, un día 11, la sala 11, con el número 11... El proyecto de Luzlan salió también un 11 de marzo, y además sin buscarlo, sino que iba saliendo, y para mí era un confía del universo, ¿no? Confía en el plan mayor para ti que hay. Aunque al principio no entiendas por qué has tenido este accidente, por ejemplo, lo que trae es mucho mayor para ti y va a ser a nivel evolutivo muy importante en tu camino.
El ciervo estaba bien.
El ciervo, el pobrecito mío, yo a día de hoy siento, es mi animal de poder, de hecho es el logo de la, sí, de la comunidad de Luzlan, ¿no? Es como que es mi manera de honrar al animal, porque para mí, y cada uno tiene su verdad, ¿no?, en cada vida hay una verdad. Mi verdad es lo que yo siento, que ese animal es como si se hubiera sacrificado por mí incluso, ¿no? Porque para mí va mucho más allá, es más profundo, le honro todos los días por aquello que ocurrió, y es como si hubiera hecho un acto de amor por mí para que yo pudiera despertar y dedicarme a mi camino, ¿no?, a lo que me dedico. Por eso le tenemos siempre tan, tan presente en la comunidad.
Como que lo has integrado, ¿no?, dentro de ti, después, sí, de ese evento, es uno para siempre.
Totalmente.
Y bueno, el logo es precioso, además es un animal simbólico. Me acuerdo una de mis primeras clientes, que bueno, también es amiga, porque al final el trato se convirtió muy personal, me lo dijo, o sea, me hizo su consulta al oráculo, dice, el ciervo, sí, es un animal de poder. Y digo, pues es un animal que vincula mucho lo masculino con lo femenino, ¿no? La energía masculina pero también con lo femenino. Entonces habla de integración y quizás esa integración tuya, no de la magia, pero también de una madurez personal más
fuerte. Totalmente. Mira, se me ponen los pelos de punta cada vez que hablamos de él, totalmente. Además es un animal iniciático. En las diferentes culturas a lo largo de la historia, en rituales pues indígenas, en ceremonias de iniciación, se ponían las pieles de ciervo para iniciar estos ritos de paso, por ejemplo, de la niñez a la adultez, por ejemplo, de niña a mujer, los ritos de menstruación, se les ponían una piel de ciervo encima. Y además, claro, luego lo extrapolé a mi suceso y dije, qué bonito, porque realmente aquel accidente fue mi rito de paso, fue mi momento iniciático, ¿no?
Qué bonito, sí, la verdad es que es una historia, sí, una historia preciosa y bueno, ya ha quedado para ahí siempre marcada en tu
total
vida, en tu marca, en todo. Para Luzland es importante derribar tabúes, ¿no? Y sí, hacer que el mundo místico sea accesible para todos. ¿Por qué este enfoque abierto? ¿Por qué lo quieres hacer accesible para todo el mundo, la espiritualidad? Uh-huh.
Bueno, pues porque creo que hay una parte de la espiritualidad que se ha mostrado a lo largo de la historia y hasta día de hoy, y nos ha hecho creer que realmente no era accesible para todos, ¿no? La figura del gurú ha tenido muchísimo peso en estos últimos años y a lo largo de la historia, como si tuviéramos que seguir a esa figura y tuviéramos que seguir ciertos protocolos, ¿no? Era como, para llegar a, tenemos que seguir esta figura. Por ejemplo, es uno de los ejemplos. No nos hace falta irnos muy lejos. Por ejemplo, en distintas religiones, ¿no? Siempre ha sido pues el oficiante primero y lo que diga el oficiante va a misa, nunca mejor dicho, ¿no? Y en Luzland defendemos una espiritualidad que sea testada en nosotros mismos, en nuestra propia experiencia, ¿no? Que a través de estas prácticas espirituales, en este caso, que deben ser prácticas que nos puedan servir para el día a día, para nuestra vida cotidiana, que seamos autosuficientes y que no dependamos de una figura constantemente a la cual le entregamos una connotación superior a nosotros. Todos los seres humanos somos iguales, todos somos seres psíquicos y se va desarrollando ese psiquismo a medida que vamos evolucionando en nuestro desarrollo personal, a medida que vamos quitando capas y adentrándonos en el mundo de las emociones y madurando, empieza a desarrollarse más esa parte psíquica. ¿Por qué? Porque empezamos a alinearnos con una verdad, con lo que somos, ¿no? Entonces siempre defendemos esa naturalidad en la espiritualidad y que cada uno encuentre su vía sin necesidad de seguir unos protocolos rígidos, sino que se permitan experimentarlo en ellos mismos y aunque preguntemos, seamos curiosos, sigamos investigando, también nosotros podamos corroborar cómo entendemos la espiritualidad, cómo es nuestro alma, pero por nosotros mismos, que nosotros seamos nuestro propio gurú también, ¿no? Luego están las distintas herramientas maravillosas, como por ejemplo la astrología por tu parte, como la numerología, como para autoconocernos en ese desarrollo personal que es maravillosísimo, pero siempre y cuando pues, nosotros tengamos la libertad de conocernos a nosotros mismos y de que esas prácticas tengan un resultado que a nosotros realmente nos sirvan y nos ayuden pues, a conectar mucho más, a alinearnos mucho más, a estar en nuestro camino mucho más enfocados, con mucha más dirección, etcétera. Pero claro, desde esa libertad, ¿no? Del ser, de experimentar, como un niño en un parque de juegos que quiere saber pues, cuál es la atracción que a mí me gusta más, ¿no? Que no venga otra persona y te diga, no, porque la que es para ti es esta y solamente es esta. Bueno, déjame comprobarlo a mí, a ver cuál me gusta más.
O sea que la libertad también es un valor importante, ¿no? Para vuestra comunidad, para
mucho,
la comunidad, que cada uno
mucho
tenga esa libertad de experimentar y de encontrarse según sus propias herramientas.
Eso es.
Además, eso tenéis un se ve una visión muy amplia, ¿no? En el que se fomenta el uso de diferentes herramientas para que cada cual encuentre su propio camino. Y en tu blog vemos un poco eso, ¿no? Esas herramientas, o las de sincronicidad, de psicología también. Me ha gustado mucho, hablas de los cuatro niveles de conciencia según Michael B. Beckwith. ¿Cómo crees que está la sociedad? ¿En qué nivel de conciencia, no? Porque se habla mucho de la era de Acuario, ¿no? Que a partir de 2020 con la pandemia es como ya, esto marca el momento de la era de Acuario totalmente, aunque hay gente que pensaba que había comenzado antes. ¿Crees que se ha elevado el nivel de conciencia a raíz de lo último que hemos vivido a nivel planetario o que todavía estamos ahí?
Yo creo que sí. Yo tengo una visión muy positiva del planeta Tierra, ¿no? Parece que las noticias todos los días nos dicen lo contrario. Por eso no veo noticias, Julia, desde que tengo 18 años. Digo, a mí que no me afecte esto, a mi pompa, ¿no? A mi mundo. Pero yo creo que sí. Después de estos últimos años, sobre todo a raíz, ¿no?, de 2020, que sabemos todos lo que ocurrió, ese parón tan determinante en la vida de muchas personas, nos hizo a muchos tomar conciencia de cosas más profundas que estaban todavía sin tratar, que estaban todavía sin resolver. En mi entorno se ha dado un movimiento de muchísimas personas que han dejado su trabajo de toda la vida y han empezado a emprender, porque tras eso se dieron cuenta de que es ahora o nunca, ¿no? Cuando podemos apostar por nosotros mismos, se habla de esa tercera dimensión pasando a la quinta, ¿no? Dimensión. Bueno, yo creo que estamos en una transición muy interesante, muy, muy, muy interesante, para seguir indagando en nosotros, para tomar esta parte espiritual como algo natural, normalizarlo cada día más y que nos sirva para potenciar nuestra parte humana aquí en la Tierra. Y yo creo que cada vez somos más los que estamos hablando de estos temas de una manera como si hablamos de ir al gimnasio o como si hablamos de lo que hemos comido hoy, ¿no? Yo que, por ejemplo, mi generación, yo tengo 28 años, pues de 20 a 30 años, antes estas cosas en algunos grupos era imposible, ¿no? Hablarlas, era como el loco, la loca, el raro, la rara. Y ahora, sin embargo, estoy conociendo a muchos grupos diferentes en los cuales cuando se habla de estas cosas, antes se juzgaba y ahora, en cambio, estoy empezando a notar una escucha activa. Una escucha activa ante estas cosas. Y no solo eso, a lo mejor de 6 personas del grupo, a 4 le han pasado algo. Y a 4 les apetece compartir, o a 3 de los 4, o a 2 de los 4 les apetece compartir aquello que pasó, aunque no se entiende. A día de hoy, por ejemplo, no se sigue buscando la respuesta, pero creo que estamos en una transición muy interesante en la cual efectivamente ese nivel de conciencia pues va creciendo, se va elevando poquito a poco. Todavía nos queda mucho, ¿no? Mucho camino, pero creo que yo soy una persona muy, 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 muy de tierra, ¿no? Tauro a tope, y esa parte de tierra me hace conectarme mucho al presente, a mi presencia, y aprovechar esta transición de elevación de conciencia y tener un compromiso conmigo misma para poder aportar, ¿no?, a esta elevación o a esta suma de nivel de conciencia. Yo creo que todos deberíamos por lo menos tomar esa conciencia por un momento y decir cómo o de qué manera puedo ayudar yo a elevar este nivel de conciencia. Pues lo primero es el compromiso contigo, ¿no? Si tú te elevas, la conciencia del planeta.
Sí, y se vuelve todo más luminoso, ¿no? Que también
efectivamente. Expandiendo luz everywhere. Yeah.
De Luzland. Por cierto, mencionas, hablando de luz, ¿no?, que las grietas son las que permiten que entre la luz en nuestras vidas, ¿no? También haciendo alusión a bueno, pues esa metáfora de que si no vivimos experiencias difíciles y si no estamos en contacto con nuestra sombra, no somos capaces de apreciar la luz. Pero podrías compartir, ya hemos hablado de la experiencia del accidente, pero quizás otra experiencia tuya o de alguna alumna, colaboradora, estudiante, por la que una dificultad haya favorecido un mayor desarrollo espiritual.
Uf, muchísimas. De hecho, mi pensamiento sobre esto es que nuestra herida es nuestra misión. Sí. A raíz de aquello que a nosotros nos hizo posiblemente tocar fondo, o quizás no tocar fondo, vivir una experiencia que en su día tuvo mucha importancia para nosotros. Esto a muchas personas les hace dedicar su camino a aquello que ocurrió, aquello que pasó, ¿no? Comparto la historia de una de mis amigas más cercanas y más queridas, porque hay un montón, pero hay que elegir una, y creo que esta es muy potente, ¿no? La de mi amiga Bea, que además ella, encantada, siempre me dice: tú, si lo quieres compartir en cualquier sitio, compártelo, porque yo quiero expandir esto, ¿no? Y que le llegue a todo el mundo que tú también puedes, ¿no? Así que bueno, pues aquí un saludo a Bea y vamos a contar su historia. Mira, pues Bea es una mujer que tuvo endometriosis, no se podía quedar embarazada, llevaba 10 años con su pareja y después de 2 años intentando la fecundación in vitro, finalmente se queda, ¿no?, embarazada. A los 3 meses de embarazo se encuentra con la sorpresa de que, bueno, su pareja llega a casa y le dice que ha estado en un evento o en una boda, o no me acuerdo exactamente en qué, y que ha conocido a otra persona y que se va con esta otra persona. Imagínate, ¿no? 10 años de relación, 3 meses de embarazo, después de todo lo que le ha costado, les había costado quedarse embarazados, estaba embarazada de mellizos, y su pareja le dice que se va, y que se va con otra persona, ¿no? De la noche a la mañana, y ella sin esperarse nada. Bueno, Bea, por supuesto, entra en su grandísima noche oscura del alma, mientras que está embarazada, pasó todo el proceso sola. En el parto tuvo un problema de placenta, casi fallece en el propio parto, se salvó, y tras este recorrido ella empezó a tomar conciencia de todas las cosas que tenía que trabajar y de todas las cosas que le estaban saliendo a flote, a raíz de que se hubiera sentido abandonada. Tenía una herida del abandono brutal, pues porque tuvo un padre que era un poquito ausente, y empezó a indagar en el mundo del desarrollo personal y de la espiritualidad. Curiosamente, a día de hoy, mi amiga Bea se dedica a ayudar a mamás solteras para que emprendan sus propios proyectos y hagan su página web, porque ella es informática, ¿no? Y se dedica a aquello que le ocurrió en su día, que fue lo que realmente es la fortaleza a día de hoy de Bea. Y Bea ya tiene su pareja maravillosa, tiene a sus mellizos maravillosos, tiene aquello que pensó que le iba a dejar en el pozo para siempre. Fue lo que le impulsó a emprender su propio proyecto de informática dedicado a mamás que estaban pasando en ese proceso, en aquel momento donde ella necesitó realmente una profesional como ella, y a día de hoy se dedica a esto, ¿no?, ya para el resto de su vida. Entonces, fíjate qué barbaridad, qué situación tan difícil pasó ella y cómo le dio la vuelta. Creo que podemos convertir el dolor en motor si tenemos la voluntad para hacerlo y si queremos hacerlo de verdad, ¿no? Suena muy fácil decirlo desde fuera, pero creo que es un sí quiero a la vida diario, a pesar de lo que pase. Es un sí quiero, es un compromiso, es un anillo. Ponte un anillo en tu dedo de compromiso contigo y da el sí quiero todos los días, cueste lo que cueste, ¿no?
Totalmente. Tuvo que ser, ¿no? Todo se junta, de la alegría a la decepción y luego la rabia, ¿no? Quizás también la rabia es lo que nos da la energía, porque la tristeza, si nos sumimos demasiado abajo, tiene que haber un momento que diga, no, te van a dar a ti, a tu que yo me haya salido adelante.
Así es, así es. Pero bueno, yo creo que hay que llegar a un punto. Yo no creo que la felicidad sea una meta, por ejemplo, Julia. Creo que encontrarnos en un estado de estar serenos, de estar pacíficos, de estar contentos, creo que ya es un logro muy grande. Porque la felicidad es como algo de tengo que llegar a ser feliz, pero bueno, puedes serlo ya, ¿no?, en tu día a día. No es un objetivo final o una meta final. Creo que es un trabajo diario contigo, un intencionar el día, todos los días. ¿Qué intención le pones a este día? O no, nos levantamos, pues venga, lo que tenga que ser, que sea, ¿no? Ese vamos a fluir, ¿no?, que está tan presente en el mundo de la espiritualidad. Bueno, vamos a fluir, pero vamos a ponerle también una intención a fluir, ¿no? Vamos a ir poquito a poco poniendo esas semillitas, esas intenciones.
Sí, o sea, dejar de ir tanto a la deriva, ¿no? Y la intención es casi como que tú estás dirigiendo el bote cada día, tú cada día.
Eso es.
Y hablando de barcos, hablas mucho de delfines, ¿no? Aparte del ciervo, los delfines también tienen un significado especial para ti.
Los delfines, bueno, los delfines es un animal de poder que representa la amistad, representa el positivismo, representa esa alegría frente a la vida, ¿no? Es una energía animal, bueno, para mí, la verdad, muy, muy importante también, porque mi personalidad de por sí es muy alegre. Creo que la alegría que viene de la fuente, ¿no?, que viene de la luz, nunca mejor dicho, es la que nos permite materializar muchas cosas, porque es una energía muy poderosa. Yo siempre digo que mis guías espirituales, mi yo superior, Dios, X, lo que sea, mi querido Jesús de Nazaret, son muy cachondos, son unos bromistas, son seres súper alegres. ¿Por qué? Porque la alegría es una frecuencia altísima. ¿Cuántas veces no os habéis reído hasta que os ha dolido la tripa, incluso, y os quedáis en un estado que parece que estáis en una pompa después de echar esas carcajadas, ¿no?, hacia afuera? También es liberador, se mueven órganos, es una pasada. Entonces, para mí, el fomentar la alegría, ese estado alegre, cada día nos ayuda a alinearnos también y nos ayuda a sacar toda esa potencia que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Es una visión más amable de la vida, ese buen humor diario, que también es una decisión. Es una decisión.
Sí, de dónde llevas la atención. Es muy, muy femenino. A mí los delfines y los monos, ¿no?, que también, bueno, todos los animales para los que el juego y la inteligencia son importantes, siempre pienso Géminis. Para el tema lógico. Creo que, bueno, creo recordar, si me equivoco me corriges, que cuando conociste a tu pareja también jugó la sincronicidad un papel, o las casualidades, un papel importante.
Dios mío, lo de mi pareja es para hacer un podcast de 6 capítulos, porque es, vamos, hemos vivido una historia brutal, brutal. Yo a mi pareja le conocí por Jesús Llanes, el escritor de Quién eres tú y qué haces aquí. El libro es productor musical también. Nos tenemos un cariño tremendo. Y bueno, pues leí su libro y me invitó a su comunidad a hacer una entrevista, porque hace una entrevista siempre a sus lectores, ¿no? Bueno, pues yo me metí a su comunidad, digo, a ver un poquito qué tipo de entrevistas hace Jesús, pues para saber si tener el libro presente, si marcarme alguna cosita, ¿no?, y demás. Y justamente esa semana que yo tenía la entrevista, le habían hecho una entrevista a mi pareja en el canal de él. Y dije, bueno, voy a verme la entrevista de él para ver un poquito de qué trata, ¿no?, el tema. Yo ni le conocía. Bueno, pues le pongo y según le veo, dije, wow. O sea, sentí un... Nunca me había pasado eso. Un amor incondicional, súper profundo por él. No hablo de me gusta o no me gusta, no. Es que era más allá. Era como si ves a un ser querido al que adoras. Bueno, unas ganas de darle un abrazo, pues tremendas, ¿no? Y ahí, y sin más, conectamos por redes, porque nos vimos la entrevista del uno y del otro y tiene un proyecto precioso, mi pareja, relacionado con la concienciación a través de la naturaleza, ¿no? Y esto fue en diciembre, y en febrero aparece en un sueño, viene con una planta en la mano, él hace kokedamas, que es una técnica japonesa, ¿no?, que digamos que la maceta es una bola de musgo que tú puedes regar metiendo al agua. Es un concepto nuevo que hace él. Viene con esa planta, con esa bola de musgo en la mano, y con el dedo me señala y me dice: en mayo pasan cosas importantes. Y la planta latía como un corazón, como si fuera un corazón vivo. Y dije, madre mía, claro, yo me levanté. Generalmente en mi vida todos los sueños importantes que me traen una información importante son antes de despertarme. Digo, qué listos sois arriba, porque como sabéis que me voy a acordar, ¿no?, me lo decís antes.
Otras veces cuesta mucho acordarse.
Claro, si sueño eso a las 4 de la mañana y no me levanto hasta las 7, pues no creo que me quede con ello, ¿no? Entonces dije, bueno, pues me lo apunto en notas, como siempre, y si ocurre algo en mi vida en mayo, pues ya le escribiré yo a Carlos, ¿no?, en este caso, para decirle, oye, gracias porque me avisaste. De hecho, ni siquiera se me pasó por la cabeza a que le cuento el sueño, a ver qué pasa en mayo, pero dije, no voy a condicionar al universo, porque si tiene que pasar algo en mi vida, que pase de manera natural, sin condicionar nada. Pero claro, jamás pensé que esto estaba relacionado con él. El día de mi cumpleaños, Julia, estoy en casa de mis padres para soplar las velas en una reunión familiar y me llama un número desconocido. Yo lo cojo y me dicen, buenos días, soy un emisario de los seres de luz y vengo a entregarle un regalo del cielo. ¿Me puedes pasar tu dirección? Y yo, con la boca abierta, los ojos como platos, y le dije, mira, no sé quién eres, pero me caes fenomenal. Y era él. Entonces me dijo, no te preocupes, que ahora me vas a reconocer cuando me veas en la puerta de tu casa. Bueno, bajo a la puerta de mi casa y me está esperando igual que en el sueño, con la planta en las manos. Mira, yo desmayada, que casi me caigo para atrás, él con los ojos como platos también. Y claro, le dije, mira, siéntate, porque te tengo que contar una cosa. Es que a mí yo ya sabía que tú venías en mayo. Yo ya lo sabía. Y él alucinando, porque claro, él me dijo, si yo tenía pensado traerte una... O sea, cuando te vi por primera vez, dije, a esta chica le tengo que hacer llegar una de mis plantitas, pero no quise hacerlo porque como tienes una comunidad, pues no quería, fíjate él, ¿no? No quería que pensaras que te lo mandaba para que, yo qué sé, para que lo sacaras de la comunidad, que no, que era porque realmente quería que tal. Y era un regalo que me había hecho una amiga a través de él. Ni siquiera fue de parte de él. El universo, sí, estaba súper pactadísimo, que no, sí o sí nos teníamos que encontrar. Y a raíz de ahí pues comenzó una relación que ha sido prácticamente toda la semana nos ha ocurrido algo milagroso, que nos hemos quedado los dos, somos muy racionales también, pero ya rendidos, ya estamos rendidos totalmente.
Es que es una historia muy bonita, la verdad, sí, y además sí. La planta de protagonista también con vosotros dos.
Sí. Claro, venía a entregarme su corazón.
Su corazón latiente, como en el sueño.
Claro.
Bueno, es una historia muy bonita. Además, él también se dedica, ¿no?, a temas, pues, eso de concienciación, de naturaleza. Sí. ¿No? Que la naturaleza está muy presente en la vida de ambos. Uh-huh. Integras muchas herramientas, entre ellas la numerología, ¿no? Con ese 11-11-11 que decía en el comienzo. ¿Cómo las integras? ¿Cuál es la manera de poder integrar tantas herramientas distintas?
Pues mira, usando esta palabra con la que me has hecho la pregunta, dejándome realmente, de verdad, tiempo para integrar. Porque cuando empezamos en el ámbito holístico, ¿no?, o más espiritual, o incluso de desarrollo personal, sin necesidad de que sean herramientas a lo mejor más holísticas, tenemos la tendencia a... hacernos un curso detrás de otro, formación detrás de otra. No terminamos una cosa, ya nos metemos en otra, y como seas ascendente Géminis como yo, pues ya ni te cuento, ¿no? Nos tenemos que reír sí o sí. Entonces esa curiosidad nos lleva a no cerrar las cosas y dejar carpetas abiertas. Entonces si decidimos empezar una formación, investigar una herramienta, si decidimos dar un paso más y formarnos, ¿no?, incluso en una herramienta, dejarnos ese tiempo para integrarlo. Efectivamente, para mí son herramientas, no son pasos a seguir de manera pum, 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 obligatoria, ¿no?, protocolario, sino que son herramientas que yo utilizo y aplico en mi día a día dependiendo de, ¿no?, lo que se necesite o del día que sea o de la historia que tenga o la situación vital que tenga presente. Pero que te sirvan para poder utilizarlas o para poder interpretar la información de manera cotidiana, sin necesidad de que te absorba la herramienta, sino que integro, suelto, doy gracias y lo voy aplicando, ¿no?, poco a poco en mi día a día.
Sí, sin prisa, pero sin pausa.
Efectivamente.
Para un novato, para alguien con poca experiencia en esto del despertar espiritual, ¿qué consejo le darías para empezar a trabajar su espiritualidad?
Que no tenga prisa.
Es lo mismo, más o menos, ¿no?
Sí, que no tenga prisa y que se permita vivir con la pregunta para que le llegue la respuesta en los tiempos perfectos de Dios. Que no todo, cuando empezamos en este camino, solo tenemos preguntas en nuestra mente, somos una interrogación con patas, normal, ¿no? Porque esto es nuevo para nosotros, pero... El no tengas prisa, también dentro de este no tengas prisa está intrínseco el no obsesionarnos por las cosas que nos ocurren, no buscar señales por doquier, sino dejar que la vida te las presente, por ejemplo, el ser muy amable contigo a lo largo de este camino, porque te vas a encontrar a personas, sobre todo si estás empezando, pues que tienen más conocimiento, ¿no?, a lo mejor sobre esto, o personas que tienen muy desarrollada su intuición. Y muchas personas, porque esto me lo encuentro a diario, ¿no?, en la comunidad de Luzlan, los demás consiguen conectar y yo no conecto. A los demás les llegan señales y a mí no me llegan. A los demás, bueno, porque se va desarrollando a medida que vamos creciendo en este camino. Date la oportunidad de exprimir cada etapa y cada capítulo que te va llegando, porque te puede sorprender, ¿no? Y si tienes esa sensación al principio de que a los demás les llega y a ti no, hazte dos preguntas. La primera, ¿para qué quieres que te lleguen? ¿Para qué quieres que te lleguen las señales? ¿Para qué quieres conectar? Y sé honesto, ¿es porque los demás pueden y tú no? ¿O porque realmente a tu alma le ha llegado la hora o tienes la necesidad de conectar con esa presencia en este momento? Y segundo, ¿en qué momento de tu vida, y esto a lo mejor puede descuadrar un poco la pregunta, pero tiene su porqué, ¿en qué momento de tu vida te has sentido excluido? Porque estás diciendo que el universo a ti te excluye y que Dios a ti te excluye, porque a los demás sí y a ti no. ¿En qué momento te has sentido excluido? Porque nosotros proyectamos todo aquello que percibimos de la realidad y lo hacemos como nuestro. Por ejemplo, si de pequeños nos han excluido en grupitos, ¿no?, de amigos, no nos han invitado a aquel cumpleaños, a aquel evento que hacían, a aquella fiesta, en educación física hacían grupos de 5 y a mí me dejaban fuera X, ¿no? Cada uno tenemos nuestro... Creo que a todos, en mayor o menor medida, nos hemos sentido, ¿no?, de alguna manera, en algún momento, excluidos. Todos tienen pareja menos yo, todos tienen hijos menos yo, todos tienen un propósito y un camino menos yo, menos yo, menos yo, menos yo. ¿Qué estamos haciendo? Percibimos que somos unos excluidos y lo cogemos como nuestro. La película que tenemos delante en nuestro cine, el protagonista es una víctima de la exclusión. Entonces, ¿de qué manera se aparece esto en nuestro día a día? Cuando a los demás sí y a nosotros no. Y ahí se proyecta, soy un excluido y me quedo con eso, ¿no? Es que me he encontrado muchas personas que están comenzando y están muy enganchados a eso, a esa frase de a los demás les pasa y a mí no. El universo no excluye, el universo está 24/7 disponible para ti, pero si no te quitas la creencia limitante tan grande que es pesa como el cemento de que eres un excluido o una excluida, ¿no?, o de que el universo a ti no te hace caso, el universo no puede actuar. No le dejamos vía libre. Claro, porque dice, bueno, pues si se cree que es un excluido, pues aquí me quedo. No dejamos que eso avance, ¿no? Así que, bueno, yo creo que esas serían los principales tips, si se puede llamar de alguna manera, porque cada uno tiene los suyos para empezar, y que todo es perfecto tal cual lo están viviendo ahora. Tal cual para su evolución.
Sí, lo del tiempo es súper importante, ¿no? Que queremos que las cosas sean ya y sí. Como nosotros queremos, hay una ansia de control exagerada, quizás también en esas personas que se sienten excluidas, ¿no? Un control para evitar que les excluyan, para evitar que les marginen.
Totalmente. Y
posiblemente sí que están llegando señales o canalizaciones, pero están tan ocupados viendo a los demás lo que le pasa a otros.
Claro, claro. Eso efectivamente, Julia, eso es muy importante, porque cuando tú te estás contando la historia en tu pantalla de cine de que eres un excluido, víctima del universo, cuando te llegue una señal, lo que vas a hacer va a ser, como en un partido de tenis, darle un revés a la señal. ¿Qué significa eso? Significa que cuando te llegue algo directamente de la fuente, vas a decir que es casualidad, porque esas cosas a ti no te pasan, porque eres un excluido. Entonces, como le estás diciendo al universo, estas cosas a mí no me pasan y lo que me has mandado es una coincidencia, es una casualidad, le estás diciendo al universo, no me mandes nada.
Claro, ¿no? Al final estás filtrando mucho la información y estás vibrando carencia, ¿no? De a mí no me pasa
totalmente,
nada.
Totalmente. No es lo mismo buscar las señales, no es lo mismo buscar a Dios, llámalo como quieras, a la luz, a lo que sea. No es lo mismo buscar, vamos a decir la luz, porque estamos en hoy toca Luzlan, ¿no? Pero no es lo mismo buscar la luz que vivir la luz.
Sí.
Y para vivir la luz es un estado, es una frecuencia de abundancia FM en la radio cósmica. Y buscar la luz constantemente y las señales y conectar y que aparezca y para eso voy a meditar todos los días hasta que me salga humo de la coronilla y me salga fuego por las orejas. Eso solo nos produce jaqueca de querer conectar en ese estado de carencia que es carencia FM en la radio cósmica en este caso. Eso sería buscar la luz, pero vivir la luz es dejar que la luz te atraviese todos los días y que te... Y que veas lo que pone a tu disposición a diario, ¿no? Y poquito a poco,
Súper interesante. Y un mensaje, ¿no?, para todos aquellos que se estén sintiendo diferentes, excluidos, ¿no?, en ese papel de victimismo. A lo mejor hay que pasar de sentirse excluido, que sentirse diferente de algún modo, a sentirse elegido. Es decir, ¿no?, a mí el universo me ha elegido para estar aquí y ahora, por algo será.
Claro que sí, porque todos somos hijos de la luz. ¿Por qué a unos sí y a otros no? No es a unos sí y a otros no, es como tiene que ser en base a la apertura que tú tengas, a que te llegue, y también del amor propio que tú tengas, porque si eres un excluido, ¿qué es lo primero que tienes que trabajar?
Esa sensación, ¿no? Por último, las personas que a lo mejor no conozcan Luzland, ¿dónde pueden encontrarte? Y para los que sí lo conozcan o quieran conocer más, ¿cuáles son tus próximos proyectos, los que se puedan contar?
Bueno, pues Luzland lo podéis encontrar, lo primero, la comunidad principal, estamos en Instagram, @luzlands en este caso. Luego tenemos nuestra cuenta de TikTok, en YouTube están todos los capítulos. Cuando empezamos en Luzland hicimos un montón de entrevistas, de como programas de televisión incluso, con capítulos hablando de animales de poder, de la reencarnación, de los sensitivos, hay un documental muy interesante que sí que me gustaría recomendar porque para mí fue un antes y un después en mi vida que hicimos, que se llama Recuerdos Prenatales. Son los niños que recuerdan su vida antes de la vida. Estuvimos ahí con un estudio con los ginecólogos de Japón y hay unas historias brutales que os recomiendo que veáis porque si tenéis alguna duda de que esto existe, os caéis para atrás con el docu. Bueno, sí. Y ahora cositas nuevas que vayamos a sacar, pues ahora antes de diciembre... lo más seguro es que saquemos de nuevo el taller de automeditarse, que lo tenemos súper orientado a ser autosuficiente nosotros mismos. El automeditarse es una herramienta que nos ayuda a activar ese cuerpo de luz que está entre el cuerpo físico y el cuerpo etérico y que nos ayuda a movernos en el espacio-tiempo para ir a situaciones que podemos traer al presente para ponerlas sobre la mesa y trabajarlas y también para intencionar episodios y situaciones futuras. Y esta es la tercera edición ya que hacemos con los alumnos y se trabaja con la energía solar, con la energía del sol, sí, en el taller. Y el año que viene, Julia, pues tengo una noticia muy importante que dar, pero es que todavía no lo puedo decir. Para marzo, abril, más o menos, creo que de hecho es una de las apuestas más fuertes que he hecho en el proyecto, ¿no?, en la comunidad, y estoy deseando porque es algo súper alineado con lo que estamos haciendo. Y bueno, pues el año que viene los campamentos Luzland también, que haremos dos, como todos los años, y en luzland.com nos podéis encontrar y ver toda la información, ¿no?, que tenemos una poca.
No será por recursos, hay un montón para indagar, profundizar, ¿no? Y el documental es siempre... Ahora lo voy a buscar en cuanto terminemos, Cristina.
Ahí fichado.
Genial, pues muchas gracias por tu tiempo y gracias también a todos los que nos han escuchado.
Muchas gracias a ti y a todos. Un besito enorme y mucha luz.
Un beso, chao.
Gracias de corazón por haberme acompañado este ratito. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y compártelo con otras soñadoras. Nos vemos pronto en Mujeres con Sueños.